Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vites y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Bitácora Mental. Hoy quiero llevarte hasta 1977, momento en que en la radio no paraba de sonar... Bueno, entenderás que pongo solo estos segundos para evitar problemas de copyright, ¿verdad? Pero seguro sabes de qué canción se trata, ¿no? Es Ma Baker, que en aquel momento era el nuevo éxito de los Boney M. Y que había sido lanzado como primer sencillo del álbum Love for Sale, que se publicó en mayo, momento en el que, bueno, yo tenía 10 años porque soy de los que cumplen sobre el final, ¿verdad? Así que en aquel 1977, cuando se lanzó el disco, tenía 10 añitos. Y resulta que en la escuela tenía un par de buenos amigos que, además de vivir a la vuelta de casa, compartíamos, ¿verdad?, estudios, estudiábamos juntos y teníamos otros intereses en común, entre los que estaba el gusto por la música. Y por aquellos tiempos, para proveerte de música, tenías básicamente dos opciones: o comprabas discos y cassettes, o escuchabas la radio, ¿no? Sin poder elegir, obviamente, qué canción sonaba. Y tenías que aguantarte hasta que la emisora ponía, ¿verdad?, en el aire alguna de esa que te pudiera gustar. Y ese era el momento en el que, generalmente, con malos resultados, intentabas grabarla, ¿no? Para no tener que comprar ese disco, esa canción. Y el asunto era que casi siempre las que estaban más de moda o no te las ponían completas, o si lo hacían, en algún momento el locutor se encargaba de dejarte claro en qué emisora lo estabas escuchando, cómo se llamaba el programa, cómo se llamaba la canción, y también te podías encontrar con esa desagradable publicidad, ¿verdad?, que terminaba por destrozarte esa especie de sesión pirata, ¿no? Y recuerdo la de horas que empleaba en estas cosas, pero hacer grabaciones limpias, por decirlo así, era muy complicado. De todas formas, con paciencia y tiempo, tomándote tiempo, bueno, muchas veces conseguías reunir unas cuantas canciones, una buena selección que tenías en un cassette, al que después le gastabas la cinta escuchándola, ¿verdad? En un radiograbador que por ahí podías tener, o también incluso en el coche, ¿no? La cuestión es que si de verdad te gustaba la música, a mí me gustaba de verdad, la calidad de sonido de los cassettes, ya fueran conseguidos por el método este de Juan Palomo o viniendo de alguna discográfica, no tenían nada que ver con lo que te ofrecía el vinilo, ¿no? Un soporte infinitamente superior, ¿no? Y cuando con mis amigos escuchamos aquella canción de Boney M, Ma Baker, quisimos tener ese disco, ¿no? Quisimos tenerlo en propiedad, ¿no? Así que tuvimos la brillante idea de asociarnos económicamente para comprarnos el long play entre los tres, porque al vivir cerca podíamos juntarnos para escucharlo, igual que nos juntábamos para estudiar. Y sobre todo tenerlo en casa, ¿verdad? Unos días cada uno y disfrutarlo con otras personas, ¿no? Que quisiéramos. Nos pusimos entonces manos a la obra, comenzando a juntar moneda a moneda todas aquellas que, pasando por nuestras manos, habían sobrado, ¿verdad?, de algo que nos pidieran comprar o que nos hubieran dado para la merienda y cosas del estilo, ¿no? De las que, privándonos, podíamos ahí ahorrar alguna cosita. Y el master plan era reunir la cantidad de dinero necesaria no solo para comprar el disco, sino también para poder pagar 6 boletos de autobús que íbamos a necesitar para ir y volver del centro de la ciudad, donde estaba la famosa tienda de música que se anunciaba en la radio. Y era toda una aventura, porque con 10 años íbamos a ir solos, y no recuerdo si comentamos el plan con nuestros padres, la verdad, pero en todo caso, para poner en contexto un poco el tema, en casa y en la de muchísima gente por aquel entonces, no teníamos teléfono fijo. Y era una época en la que las garantías personales, digamos, que no estaban en su mejor momento. Ya comenté algo de esto en el episodio Qué mono mi vecino, no me acuerdo el número ahora mismo, pero es de los últimos. Pero bueno, resumiendo un poco, no importaba la edad que tuvieras por aquel entonces, tenías que ir con mucho cuidado, ¿no? Y para muestra, te cuento así rápido que estos mismos dos amigos de los que te estoy hablando hoy, una tarde que habíamos ido de paseo al centro de la ciudad también, terminaron en un calabozo, junto a, bueno, delincuentes peligrosos. Por el solo hecho de que nos pararon en la calle, nos pidieron los carnets de identidad y el único que los llevaba, ¿quién era? Yo. Yo siempre salía con mis documentos. El hecho de ser unos niños y que, la verdad, no representábamos ningún peligro para nadie, no importó, no importó en lo más mínimo. Y a mis compañeros de aventura se los llevó la autoridad, Eran dos agentes, eso sí, al menos uno tuvo la gentileza, de decirme que estarían en la comisaría de la calle cual, no me acuerdo ahora, y hasta que, me dijo eso, hasta que el padre o la madre de algunos de esos dos se presentaran para reclamarlos, ¿no? Y por suerte, el padre de uno de estos amigos trabajaba en la zona donde habíamos ido a pasear y ya habíamos combinado antes que nos iba a pasar a recoger cuando terminara su turno, ¿no?, de trabajo. Y la hora estaba cerca, por eso estábamos en ese lugar, ¿no?, que nos los habían llevado detenidos. Así que me llegué hasta la esquina en la que habíamos quedado para el encuentro y esperé ahí con impaciencia, tengo que confesarlo eso. En aquel momento, la tardecita ya se había convertido en noche, ¿no? Y no me hacía mucha gracia estar ahí esperando, pero no había más remedio, ¿no? Así que cuando llegó el padre de este muchacho, de aquel niño, ¿verdad? Obviamente le extrañó, ¿no? Nos esperaba a los tres ahí, ¿no? Pero claro, estaba yo solo, ¿no? Y dice, ¿dónde está mi hijo? Así que le tuve que explicar lo que había pasado y por qué había pasado. Y en ese momento coincidió conmigo de que, bueno, sabiendo cómo estaban las cosas, era una verdadera estupidez salir a la calle sin documentos, ¿no? Pero bueno, aquello se podía solucionar, así que de ahí nos fuimos directo a la comisaría y un rato después, bastante hay que decirlo, presentando los documentos y respondiendo mil preguntas que te hacían por todo, los dejaron libre a mis amigos y me acuerdo que les habían quitado el cinturón y los cordones de los zapatos, por si, bueno, se les ocurría hacer alguna tontería, ¿no? Les dijeron. Y cuando volvíamos hacia casa, en coche con el padre de estos amigos, nos contaron que, en fin, ahí vieron un montón de cosas, ¿no? Porque los habían encerrado, como dije, con maleantes mayores de edad, ¿no? Pero bueno, eso daría para extenderse y no es el momento. Así que, bueno, solo voy a decir que en casa me estaban esperando hacía ya un rato y tuve que explicar, ¿no? Y bien, por qué me había retrasado. Tengamos en cuenta, como dije, que no teníamos teléfono fijo ni no había formas de esta de contacto rápido como hay hoy, ¿no? Se cumplía mucho entonces por aquel momento lo que se dice, ¿no? Que el que espera, desespera. Y ya dije que eran tiempos en los que tenías que ir con mucho cuidado, ¿no? En lo que andabas, dónde estabas, qué hacías, horas, todas esas cosas, porque no importaba la edad, por ahí algunos los llevaban detenidos y nunca más sabías de ellos, ¿eh? Así que no era para hacerse listo la cosa. En fin, por suerte, aquello no pasó a mayores, aquel incidente, y en casa tampoco me trajo consecuencias porque no me perdieron la confianza y pude seguir haciendo mis salidas, mis paseos, porque la verdad sea dicha, el problema no había sido por culpa mía, ¿no? Pero bien, volviendo con lo de que estaba hablando, ¿no? Del dinero para comprar el disco, llegó el día que hicimos las cuentas y decidimos que estábamos en condiciones de ir a comprarlo. Así que una tarde nos reunimos y fuimos ahí hasta la esquina de casa y tomamos el autobús para ir hasta el centro de la ciudad a la tienda de moda por aquellos días donde vendían vinilos, cassettes, instrumentos musicales y algunas otras partituras, algunas otras cosas, ¿no? Y no era verano, pero hacía buen tiempo, así que aquello estaba lleno de gente. Supongo que sería, no sé, era de tarde, sí, bueno, no, había clases. Bueno, no importa. Estaba lleno de gente y no solo compradores, ojo, porque por aquel entonces había unas cabinas donde se podían probar los vinilos y muchos en realidad solo iban a escuchar música, no la iban a comprar, ¿no? por lo que había colas, había colas para acceder a una de esas tantas cabinas, porque además algunos se llevaban varios discos para escuchar, no uno, se llevaban varios, ¿no? Y te podías tirar ahí toda la tarde, ¿no? Y bueno, ya se sabe que como todo en lo que se abusa, no pasó mucho tiempo en que se empezaron a ver ya carteles que decían que había un límite de tiempo para cada usuario para esas supuestas pruebas, ¿no? De los discos. Y hablando de abusar, ya sabemos que gente lista ha habido siempre, ¿no? Así que además de que algunos no iban a comprar, se metían en las cabinas con dos discos exactamente iguales, ¿no? Y tras alguna prueba, ¿no? Ahí, alguna cosa que hacían, uno de esos ejemplares regresaba a las estanterías, lo devolvían, pero ¿y el otro? Bueno, alguno salía de la tienda entre la ropa de esa gente que entraba a probar esos discos, que entraba con dos iguales, ¿no? No digo que fuera una conducta generalizada, ojo, pero si nosotros, con 10 años lo veíamos, entre aquel mundo de gente, que había un montón de gente, era evidente que había por ahí un fallo de seguridad importante, ¿no? En el lugar, que como todo, pronto también evolucionó, porque a pesar de que no había todavía esa tecnología accesible para tener cámaras de seguridad por todos lados o los arcos detectores que aparecieron después, igual se podían hacer cosas y de hecho se hicieron, porque no se podían permitir que la gente se llevara las cosas como se las llevaba, ¿no? En fin, que nosotros teníamos claro lo que íbamos a comprar, así que comenzamos a buscar el long play en cuestión dentro de aquellas gigantescas instalaciones, ¿no? Porque tenía varias plantas, pero lo conseguimos rápidamente porque, claro, estaba sonando muchísimo en la radio, así que lo tenían ahí bastante a la vista, ¿no? Y solo contábamos con dinero para un disco, pero era la oportunidad para aprovechar y escuchar alguno más, ¿no? Como hacía todo el mundo. Con lo que elegimos, no me acuerdo cuáles, pero elegimos algún otro disco para disfrutarlo ahí algunos minutos. Y bueno, tuvimos que esperar turno, pero mientras tanto nos distraíamos, ¿no? Porque había mucha cosa ahí para mirar, gente que pasaba, música sonando. Estaba bueno, estaba bueno. Y muy poco después pudimos entrar a probar los discos que habíamos elegido, los escuchamos un poco, y respecto al que íbamos a comprar, sobre todo revisamos que estuviera en buenas condiciones, ¿no? Porque a pesar de que había muchas ventas y rotación de mercadería, el hecho de que tanta gente escuchara los vinilos sin adquirirlos era un factor de riesgo sobre el estado del material, porque no había un empleado probándote cada disco, eso lo hacía cada uno, ¿no? Y claro, había gente que no era cuidadosa, ¿no? Entonces no tenías más remedio que revisarlo más o menos bien el disco, no sea cosa que estuviera rayado, ¿no? Y bueno, y hablando de eso de rayado, en una tienda pequeña de esa misma cadena, en otro barrio y bueno, un montón de años después, cuando ya el CD venía ganando terreno peligrosamente sobre los LP de 33 revoluciones, un día me fui a comprar Brothers in Arms de Dire Straits y no lo probé porque el único empleado local, que había, era un local muy chico, era un vecino mío, ¿no? Que nos veíamos casi todos los días. Y a pesar de que todavía había ahí un tocadisco de la vieja época en la que podías probarlo el disco, ya no lo hacía nadie porque todo el mundo compraba CDs, ¿no? Así que me lo llevé el disco a casa y cuando lo fui a escuchar completo, había una canción que estaba rayada. No me lo podía creer, ¿no? No me lo podía creer. Y al otro día fui a devolverlo y a cambiarlo por otra cosa. No me acuerdo por qué, creo que incluso fue hasta un CD, ¿no? Pero la verdad estuve muy poco listo, ¿no? Porque esa noche que tuve el disco en casa lo podía haber grabado en un cassette, ¿no? Rememorando aquellas sesiones piratas que había hecho años antes, pero en fin, se ve que ya no era el mismo, ¿eh? No era el mismo de aquella época en la que me pasaba horas en la radio tratando de escuchar una canción completa que no me la estropeara el locutor y poder grabarla en cassette. Eso había quedado atrás. Pero bueno, vamos a volver a 1977. Entonces, una vez que escuchamos un poco de lo que habíamos elegido, ¿verdad? Y habiendo chequeado que el long play este de Boney M estaba en buen estado, no estaba rayado, salimos de la cabina, dejamos lo que, bueno, ya de antemano sabíamos que no íbamos a comprar y nos acercamos a una caja para pagar, ¿no? Ese disco que sí, que se iba a ir con nosotros. Y aquel momento, tengo que decirlo, fue digno de una película de estas infantiles, ¿no? Porque los tres estábamos ahí vaciando los bolsillos sobre el mostrador, bajo la atenta mirada del empleado ahí, ¿no? Agrupando las monedas, ¿no? Por sus valores para poder contarlas mejor, ¿no? Y cuando todas estuvieron a la vista, sabiendo el precio que teníamos que pagar, comenzamos a apartar la cantidad correspondiente. Y nos pareció que lo que sobraba era menos de lo previsto, ¿no? Hicimos de vuelta las cuentas y no había error. La cantidad de dinero que le estábamos entregando al dependiente sumaba el precio exacto del artículo en cuestión, pero por lo que quedaba estaba claro que algún error habíamos cometido en alguna parte del proceso, ¿no? No sabíamos dónde y tampoco sabíamos si alguno de nosotros había sido el culpable. Y por un momento nos quedamos ahí mirando, ¿no? Y teníamos que decidir si continuamos con la compra o no. ¿Por qué? Porque no íbamos a poder regresar los tres en bus, como estaba previsto, ya que no alcanzaba para pagar tres boletos, ¿no? Pero la decisión fue rápida, hay que decirlo. Habíamos ido hasta ahí para comprar el último disco de Bonnie M. Queríamos tener esa canción y no íbamos a volvernos con las manos vacías, por lo que pagamos por nuestro tesoro de aquel momento. Recogimos el dinero sobrante y con el vinilo bajo el brazo salimos de la tienda, ahí a la acera, ¿no? Y inmediatamente hicimos una reunión de emergencia ahí, ¿no? Para ver qué estrategia íbamos a tomar para volver a casa, ¿no? Y decidimos que uno de los tres se iría en autobús con el disco y los otros dos, yo entre ellos, íbamos a regresar caminando a casa, ¿no? No había otra opción. Yo no tenía teléfono y a pesar de que ellos sí, era un horario en que todos nuestros padres estaban trabajando, ¿no? Y tratar de ubicar a alguno para decirles que necesitábamos ayuda y por aquel motivo, la verdad que pensamos que el remedio iba a ser peor que la enfermedad, ¿no? Y teniendo claro que lo que habíamos decidido era lo mejor para todos, nos acercamos entonces hasta la parada del bus y despedimos a nuestro amigo en un viaje que por aquellos tiempos, dependiendo de la hora y el tráfico, evidentemente, igual te podía llevar unos 45 minutos, ¿no? Así que para nosotros a pie sería un poco más. ¿Cuánto? No lo sabíamos. Pero yo tenía claro que estaba pasado de peso y tenía que ir a un ritmo suave, ¿no? No podía ir ahí a toda velocidad. Por el contrario, mi socio en aquella tarde tenía que pasar dos veces para que lo vieran. Era un palito, ¿no? Con lo que me sacaba ventaja en cuanto a la resistencia, diría, ¿no? Pero aquello, bueno, no era una competencia. Lo importante era mantener un ritmo constante, eso sí, porque si parabas no te iba a dar ganas después de seguir. Había que hacer un ritmo constante y el trayecto de vuelta siguiendo el mismo camino del bus, ¿no? Eso nos aseguraba un recorrido por avenidas y calles importantes que además de ser casualmente un camino bastante directo, tenía la ventaja de que no nos íbamos a meter por lugares o zonas de esas que uno no conoce y no sabe con qué se va a encontrar, ¿no? Y todavía hoy recuerdo, perfecto, cada calle por la que pasamos porque en autobús lo habíamos hecho infinidad de veces, pero caminando era la primera, ¿no? Y sinceramente no recuerdo haber hecho nunca más otro trayecto igual porque con el sobrepeso que tenía, lo del ejercicio, más bien poco lo mío, ¿no? Y como mucho era en bicicleta que salía. Y como había dicho antes, el tiempo estaba bueno, no hacía frío. Y no obstante, en cuanto cayera la tarde, la cosa iba a cambiar, ¿no? Con lo que tampoco uno podía distraerse mucho. Había que ser constante, ya que en los meses de invierno o saliendo el invierno, el sol baja rápido y después cambia, ¿no? Y sinceramente, no recuerdo cómo íbamos vestidos de pie a cabeza, pero sí tengo claro que en mi caso llevaba los pantalones grises del uniforme del colegio, que obviamente no eran de jean, ¿no? Pero ahora mismo no me viene a la mente el nombre de la tela, no estoy seguro, por eso no lo quiero decir, que era una mezcla de fibras para abrigar, porque eran pantalones de invierno, ¿no? Y supongo que mi amigo iría igual que yo, porque era de lo más normal en aquel momento salir del colegio y quedarte así vestido hasta que volvías a tu casa de noche, ¿no? Hacías lo que tenías que hacer y bueno, ya después en tu casa seguirías la rutina que cada uno acostumbrara, ¿no? Y como dije, mi amigo era flaco y yo tenía más kilo de los que serían recomendables por edad y estatura, con lo que sabía que aquella caminata, bueno, me iba a dejar cansado, pero antes de eso iba a transpirar bastante. Y era algo que detestaba, y sigo detestando, ojo, a pesar de que ahora estoy delgado, porque te da una sensación de incomodidad, ¿no? Que nunca, la verdad, siempre me molestó muchísimo. Y dicho y hecho, claro, a los pocos minutos de estar caminando ya había entrado un calor y trataba de moderar el paso para llevarlo lo mejor posible, ¿no? El tema es que tenía ya enseguida la boca seca y con las monedas que nos habían quedado no alcanzaba para nada, ni hablar de comprar bebida, ¿no? Así que le propuse a mi compañero de viaje que compráramos al menos unos caramelos, ¿no? Ahí en el primer sitio que tuviéramos por el camino, que viéramos. Y un poco después nos encontramos con un vendedor ambulante en la puerta de un hospital, con lo que conseguimos ahí algunos pocos caramelos que nos repartimos y que había que dosificar porque la travesía era larga, ¿no? Y para mí aquello era como cuidar el agua en el desierto, ¿no? Y así fue que caminamos y caminamos a lo largo del recorrido planeado y todo iba bien. Yo me encontraba mejor de lo que pensaba y estaba muy orgulloso de que hubiéramos tomado esa decisión porque era un pequeño desafío que me estaba gustando porque el recorrido lo medí la otra vez y eran como de 15 kilómetros, ¿no? El día que tuve idea de contar esta anécdota, ¿no? Tomé ahí más o menos la medida de cuánto era con el Google Maps para no cometer errores. Y eran como unos 15 kilómetros, ¿no? Que bueno, claro, para alguno dirá, eso no es tanto o es poco, ¿no? Pero ojo, para mí con 10 años en aquel momento y acostumbrado a no caminar nada, eran como que me hablaran de hacer 3 maratones de Nueva York el mismo día, ¿no? Pero como dije, me sentía bien. Lo único que ya en el tramo final me molestaba un poco ahí la transpiración. Estaba ahí todo medio ensopado. Y sobre todo me picaban las piernas. Pero bueno, asumí de que sería por cuestiones circulatorias, ¿no? Ya que evidentemente la sangre andaba ahí a mil recorriendo el cuerpo porque estaba haciendo un ejercicio al que no estaba absolutamente acostumbrado, ¿no? Pero ya muy cerca de casa noté que las piernas me rozaban mucho y pensé, digo, se me habrán hinchado. La cuestión es que llegamos a nuestro destino y despedí a mi amigo, obviamente quedando para que después, a cierta hora o algo, bueno, íbamos a hablarnos para juntar, ¿no? Juntarnos los tres y bueno, poder escuchar el disco y todo, ¿no? Acto seguido, él continuó caminando un poquito más hasta la esquina porque vivía a la vuelta y yo antes de entrar en casa, claro, me acomodé un poco la ropa porque después de 2 horas y media caminando, que eso fue lo que tardamos, 2 horas y media, mi aspecto distaba bastante, ¿no? De aquel con el que había emprendido el viaje, ¿no? Así que hasta me peiné ahí, ¿no? Con la mano como se hace, un poco como pude, tratando de tener una imagen un poquito mejor, ¿no? Y parecía que estaba todo ok. Hasta que de pronto me acomodé los pantalones, ¿no? Porque los sentía ahí como un poco pegados al cuerpo y me molestaban en ese lugar donde las piernas suelen rozar, ¿no? Cuando uno está pasado de peso. Y ahí fue en donde me di cuenta que no iba a poder esconder aquella tarde el ejercicio que había hecho, porque al tocar entre las piernas me encontré con 2 agujeros, pero del tamaño de huevos fritos. Y no me lo podía creer, los pantalones eran casi nuevos y la caminata me los había destrozado. Estaba claro que las piernas, bueno, gordas y una tela que no estaba pensada para hacer ejercicio, me habían hecho una jugada ahí, una mala pasada tremenda, ¿no? Y bueno, y no lo iba a poder ocultar porque mi madre lo iba a ver enseguida, ¿no? Así que toqué timbre en casa, entré y bueno, rápidamente expliqué, ¿no? Por qué había tardado, de dónde venía y todo lo que me había pasado, ¿no? Y bueno, y mostré los pantalones en la zona en la que habían llevado la peor parte de todo esto, ¿no? Y todo por un vinilo. En fin, en casa no cayó muy bien esto de los agujeros antes de tiempo de estropear esos pantalones, Pero eran otras épocas, hay que decirlos, en las que un remiendo bien hecho, con la tela adecuada, no se notaba y aunque no fuera perfecto, había márgenes razonables para pasar desapercibido, algo que años después cambió a peor y ya sabemos lo que ocurre hoy día, donde la discriminación y tantos otros males se han vuelto el pan de cada día en nuestra sociedad, ¿no? Lamentable, pero es así. Y para terminar, quería contarte que después de escuchar aquel disco con mis amigos, ¿no? Después de aquel viaje, por algún motivo fui yo el que se encargó de guardarlo y creo que incluso les terminé pagando las partes a ellos porque después pasó de moda, ¿verdad? Como todo va pasando de moda y ya no les interesaba a ellos escucharlo, tenerlo y yo les dije, ah, yo me lo quedo, yo lo quería guardar, ¿no? Y así que arreglé con ellos y me lo quedé y aquel long play, Love for Sale, estuvo en mis manos desde 1977, casi 30 años, hasta que me vine a España, momento en que quedó guardado en casa de mis padres, algunos años más, hasta que se mudaron a un piso ellos más chico y tuvieron que desprenderse de muchas cosas. Entre ellas, algo de lo que me enteré bastante después, mi colección de vinilo fue donada. Porque ya juntaban años de telarañas, no los había usado en un montón de tiempo, yo ya estaba en España, no iba a volver, y en fin. Decidieron donarlos. Y confieso que al saberlo, la verdad me invadió ahí una tristeza, ¿no? Recordando toda aquella música que me hizo feliz durante tantos años, y bueno, tenía discos que para mí habían sido muy importantes, como Help, el primer disco que compré de los Beatles, otro mítico, The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, otro que había comprado, ya más nuevo, en los 80, de Joshua Tree, de U2, y bueno, tantos otros artistas que desde niño había estado con discos, primero los compraba mi padre, después los compré yo, y incluso con uno que compró él conocí a Barry White cuando no lo conocía nadie. Y bueno, también los Bee Gees, que tenía discos. Bueno, en fin, la lista completa sería muy larga y no tiene sentido también ponerse a recordarlos porque incluso confieso que me duele hoy. Pasados tantos años me sigue doliendo. Pero a la vez tengo la seguridad de que quien se los quedó también los habrá disfrutado, ¿eh? También habrá disfrutado como yo aquellos sonidos. Eso sí, cuando haya escuchado Ma Baker de Bonnie M, estoy seguro que no se le habrá pasado jamás por la cabeza que tener ese disco a mí me costó 15 kilómetros caminando y un par de pantalones. Soy Carlos Vitéz y hasta aquí el episodio de hoy de Bitácora Mental. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por escuchar y te espero en el próximo.